de dólares en los bancos cubanos. Cuando digo dólares, digo el dólar en efectivo para el que quiera ir a cambiar. No tenemos tiempo para más. Ángel Rodríguez Pita, gracias. Gracias por estar con nosotros. Un placer de verdad, muy interesante el tema. Miriam Leiva, como siempre, gracias por estar en el programa. Y también nuestro agradecimiento a todos ustedes, nuestros oyentes, nuestros televidentes y los que nos ven en la, también a través de las redes sociales. Hasta la próxima.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí presenta El desplome del sistema de la salud en Cuba, una serie especial con el periodista Tomás Cardoso.
Bienvenidos a esta serie especial sobre el desplome del sistema de salud en Cuba. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este programa de hoy nos acompaña desde Songolamayo el doctor Roberto Serrano. Doctor, estamos realizando esta serie especial sobre la situación actual en el 2019 de la salud en Cuba. Vamos a empezar con usted a nivel primario, a nivel de médico de la familia. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan los cubanos a pie en la atención médica actualmente?
Sí, cómo no, Tomás. Mire, yo le podía decir en primer lugar que prácticamente el nivel de atención primario a partir de la tan mencionado médico de las 120 familias ha sido un fracaso en sentido general. En primer lugar, quería decir que la mayoría de los consultorios que estaban concebidos para su construcción, muchos se quedaron a media, o sea que no se terminaron de construir. Y lo que están elaborando, lo que están funcionando, pues muchos inclusive no tienen los médicos, o sea, no hay, están vacíos, no tienen el médico, es lo fundamental del consultorio. A veces hay una enfermera, pero el médico le falta. Y bueno, desde el punto de vista del consultorio como tal, muchas veces le faltan esos elementos fundamentales, para que un consultorio pueda funcionar. Estamos hablando de un equipo de aerosol, por ejemplo, un equipo de venoclisis para un asmático, sutura, materiales de cura, etcétera. Y pues la mayoría de los pacientes deciden irse a los policlínicos, a veces inclusive no van a este primer eslabón que debía de ser el consultorio médico de la familia. Y entonces, bueno, en los policlínicos, que también muchas veces faltan materiales que son primarias, o sea, que son indispensables para laborar, pero bueno, se acumulan esa cantidad de pacientes en los policlínicos. Y es verdaderamente, hay insatisfacción total, diría, de los pacientes en este nivel de atención.
Entonces, podríamos decir responsablemente, doctor, que el tan cacareado programa del médico de la familia ha colapsado.
Sí, como no, ha sido un fracaso rotundo, diría yo.
Bueno, y entonces ahora, entrando en la fase de policlínicas hospitales, ¿Cuál es la situación que hay? Muchos cubanos no se hablan en este momento actual, no solo en Santiago de Cuba, sino a lo largo y ancho del territorio nacional, de deficiencias en cuanto a los referidos para especialistas en instituciones hospitalarias. Me refiero a hospitales pediátricos, a hospitales docentes provinciales. ¿Por qué está pasando esto?
Bueno, al igual, casi siempre cuando falla un nivel de atención que radique en la base, generalmente el sucesivo, o sea, que es el nivel secundario, digamos, el más importante, también falla. Por una parte, el material médico como tal, los especialistas, y en la ausencia de muchas muchos especialistas en los hospitales, a veces los que inclusive están haciendo muchas consultas son residentes y a veces ni residentes, o sea que todavía no son especialistas y ya lo ponen a hacer la especialidad. Esto yo me imagino que sea por la cantidad de médicos que se van de este país, que es incontable la cantidad de médicos que se van. Esos datos no se dan, pero es mucho. Yo le diría, por ejemplo, que en mi especialidad son dos o tres lo que quedan. O sea, yo me gradué en el 88. Y, digamos, hablando ya un poco más...
Cuando usted habla, doctor, que se van del país, no solo es inmigración, sino también que están en programas internacionalistas del gobierno cubano.
Sí, ajá, sobre todo eso, los pacientes que desertan de las llamadas misiones y otros se van por otras vías, como salen con una visa de turismo pues no, y no regresan. Me refiero a eso, o sea, los médicos que desertan, que de alguna manera abandonan el sistema nacional de salud.
Recientemente ¿sí? hay una nota del Ministerio de Salud Pública, específicamente el señor José Ángel Portal, que reiteró que Cuba ha ratificado su compromiso de compartir sus experiencias en el desarrollo de la atención primaria de salud, lo mismo que usted está hablando, que está en franca decadencia, y ponerlo a disposición de la Organización Mundial de la Salud y de sus Estados miembros. Tomamos como referencia, en el 2018, cuando hubo un importante congreso de medicina en Cuba, la directora de la Organización Panamericana de la Salud dijo que el modelo de salud en la isla podía ser referente para muchas naciones del mundo. Parece ser que hay una diferencia sustancial entre el sueño de algunos de estos funcionarios y la realidad que usted y otros médicos cubanos nos están hablando del programa primario de salud pública. Si es como referente, no es para que hubieran los problemas que hay ahí ahora actualmente.
Efectivamente, efectivamente. Desafortunadamente acá en nuestro país así, las promociones que se venden al extranjero no tienen que ver nada con la realidad. La realidad es la que sufre el cubano de a pie, el cubano que tiene que enfrentarse a estas situaciones diarias que se le dan en los diferentes dispensarios, en los diferentes policlínicos, que no tiene que absolutamente que nada que ver con los planteamientos de estos directivos de salud pública nacional y a todos los niveles.
Ahora, doctor Roberto Serrano, otro tema importante en el desplome del sistema de salud cubano es la falta de medicamentos. Tan reciente como el mes de junio, funcionarios de la empresa de Cuba Farma reconocieron que todavía persisten más de 60 medicamentos básicos del tarjetón, que es el que es para los medicamentos que son por prescripciones, que muchos de ellos de producción nacional no están disponibles. ¿Cuáles son los medicamentos principales que aún están en faltante, doctor?
Bueno, yo le voy a decir en pocas palabras. Esta semana, o sea, por ejemplo aquí, porque generalmente los medicamentos llegan a las diferentes farmacias en días diferentes, o sea, llegan en días diferentes de la semana. Aquí, por ejemplo, en este pueblo, aquí en La Maya, los medicamentos deben llegar los jueves. Y, por ejemplo, este jueves de ahora llegaron varios, afortunadamente para los que sufren de estos problemas, llegaron varios medicamentos de los llamados controlados, los que están en los tarjetones médicos. Pero las tres semanas anteriores, no llegó ninguno, de ninguna especialidad. Ninguna especialidad. O sea, que aquí hay varios, infinidad de pacientes que se han visto afectados, descompensados por la falta de medicamentos. Y eso es el pan nuestro de cada día. O sea, las personas en la calle, los pacientes hablando de este tema y absolutamente nadie, bueno, oído sordo, cuando llega, llega y cuando no llega, no llegan. Y entonces, específicamente, como muchas veces son tantos los pacientes que están en deuda, o sea, pacientes que no tienen el medicamento, pues a veces hacen una cola tremenda hasta que se acaban los medicamentos, que vive, por ejemplo, en zona rural, que llega y ya se terminaron los medicamentos.
¿Cuál es la repercusión, doctor Roberto Serrano, cuál es la repercusión para un diabético no tomar la pastilla para la diabetes, para un hipertenso para la hipertensión, para un enfermo psiquiátrico, alguien, por ejemplo, que está diagnosticado con esquizofrenia, que no tome esos medicamentos? Esto tiene una repercusión seria. Hay muchos de estos medicamentos que son necesarios diariamente para que la persona que esté compensada, cuénteme.
Más allá de necesario, decía que yo diría que indispensable. Todos estos pacientes se descompensan y algunos enferman que hay que hospitalizarlos, porque ahí se habla de algunos medicamentos de medicina verde, pero que esto no suple los medicamentos normales, los fármacos normales, que son, digamos, que se adecúan a cada especialidad médica o a cada patología como tal. Aquí hay muchos hipertensos, la cantidad de hipertensos que hay en este país es escandalosa. Yo le digo, por ejemplo, en mi consulta, que yo soy rehabilitador. Yo, en mi consulta, el más del 90% de los pacientes que asisten, o sea, en edad de adulta, son hipertensos. Y de esa cantidad de hipertensos, la mitad son cardiópatas. Y diabéticos, otros tantos. O sea, los pacientes aquí se tienen que descompensar prácticamente obligados, porque independientemente de que faltan, inclusive, que faltan todos esos medicamentos, que es una realidad, el estrés que esto conlleva es permanente, porque le faltan los medicamentos, le falta la comida, le faltan problemas familiares, etcétera, etcétera. Y es una realidad, es una lástima, es una pena, pero esa es la situación real que vivimos nosotros acá. Pacientes que inclusive, muchos de ellos, porque hay datos que nosotros no lo tenemos y que no lo sabemos, pero estoy seguro que toda esta carencia de medicamentos han dado el traste con la vida de algunos pacientes, seguro que sí, lo que pasa es que no hay manera de que eso se sepa.
Ahora, otro ángulo que me gustaría compartir con usted, doctor. Estamos aún en verano y en verano siempre, pues, el aumento de las enfermedades epidemiológicas en Cuba, donde hay un secretismo oficial. Me refiero a los altos índices de dengue, chikungunya, zika. ¿Cómo anda esta situación por allá?
Sí, como no. Ya estas patologías son endémicas de acá. Estas patologías han llegado y se han quedado aquí. Ya eso de territorio libre de alguna enfermedad, eso no existe. Aquí se dan casos de dengue, se dan casos de zika, se dan casos de cólera con regularidad. Muchas veces no en forma de epidemia como se presentan, pero los casos se presentan con mucha regularidad, con mucha frecuencia. Y toda esta, por ejemplo, a veces instalaciones que han tenido que abrir para estos pacientes, para estos brotes de pacientes, han tenido que dejarlo ahí. O sea, no lo han podido cerrar porque siempre, o sea, que siempre hay pacientes, siempre hay brotes y hay que tener estas áreas, estas instalaciones en reserva porque simplemente las condiciones de los hospitales no dan abasto para estos pacientes.
Ahora, el desabastecimiento que usted hablaba en cuanto a equipos técnicos y medicamentos, ¿llega también a los hospitales?
Sí, como no. En los hospitales faltan los medicamentos, inclusive a veces medicamentos esenciales, faltan sutura, troca, el material de cura. Hoy mismo, un joven de acá que se movía en el transporte, en un transporte público donde yo me dirigía a mi trabajo, pues me dijo que iba para el Hospital Provincial Saturnino Lora y llevaba, que tenía que llevar un trocar y unos materiales de cura, porque tenía un paciente ingresado y allí no había troca ese para, me imagino, para pasarle algún medicamento, etcétera, y material de cura.
Hay otro ángulo en esto, doctor, en el plano netamente profesional. ¿Cuáles son las motivaciones que tienen ustedes, los profesionales de la salud, para hacer su trabajo en Cuba, más allá del compromiso médico, ¿no? en cuanto a las restricciones materiales y la situación que a veces tienen que abandonar su familia, ir al exterior a trabajar en las peores condiciones en misiones para ganar un poco más de lo que ganan ustedes, en contraposición con los profesionales de esos otros países que tienen un estatus.
Sí, mire, bueno, aquí pienso, uno trabaja por el amor a la profesión. Yo pienso, por ejemplo, en el caso específico mío, y lo hago extensivo a la mayoría de los médicos que laboramos acá, yo pienso que los médicos que ya tienen un tiempo recorrido, sobre todo en este mundo de la medicina, aquí lo hacen así. Los médicos tratan de ayudar a la persona, eso sí lo digo. La inmensa mayoría, existen algunos que lo mueven otras cosas, pero las personas tratan de, con lo que tienen, pues asistir a los pacientes y de alguna manera ayudarlo en su dolencia, en su enfermedad, que en su padecimiento. Es bastante doloroso a veces cuando uno se enfrenta a esas cosas, a esos aquí al centro de trabajo, y uno ve que le faltan esas cosas elementales que no tenía que faltar, pero bueno, uno trata de ingeniársela y bueno, y por lo menos no mostrarle esa cara al paciente. Uno trata por todos los medios de para no llevarle más estrés del que normalmente ellos tienen. Por ejemplo, le digo acá en mi trabajo, donde yo trabajo, yo trato por todos los medios de hacer lo humanamente posible, atender a los pacientes, pero bueno, muchas veces falta el agua, a veces no hay agua, la sala no trabaja porque no hay agua, otras veces se va el fluido, que no hay fluido. Por ejemplo, las ambulancias, que no hemos hablado de la ambulancia, a veces los médicos tratan de remitir los pacientes y no hay ambulancia. Ahora con el problema del combustible, pues se le acaba la cantidad de combustible que le dan a las ambulancias, se acaba. Es como que la ambulancia tiene una cantidad X de litro de combustible a consumir, y cuando se consumen eso, pues tienen que parar la ambulancia. Hay que hacerla, hay que ver al Poder Popular, a no sé quién, para restablecer esto. Hasta la ambulancia tienen problemas.
¿Cuántos pacientes usted diariamente, doctor?
Bueno, por ejemplo, ahora, le voy a poner un ejemplo. El especialista de ortopedia que atiende esta área de aquí de Songo la Maya no está trabajando. Dicen que está pasando un curso en La Habana. Y entonces, bueno, no ponen a otro especialista. Y a veces hay muchos pacientes que no son específicamente de mi especialidad, pero van a mi consulta. Y a veces son 30, a veces son 40. Es incontable. O sea, uno no tiene una cifra exacta, pero son muchos los pacientes, a veces que uno tiene que ver que no son de su especialidad, inclusive.
Pero ver 40 pacientes un día es un reto para un médico.
No, seguro.
Ahora,
la norma generalmente, o sea, oscila entre 25, 27 aproximadamente, pero a veces hay que ver mucho más de este número.
Esto tiene que ver con la falta de especialistas.
Sí, cómo no.
Ahora, otro ángulo, doctor, que yo no quería perder la oportunidad, ya que lo tenemos usted, de hablar acá, es un área importante que yo diría que es bastante olvidada en la realidad nacional, que es la atención a los enfermos reclusos, tanto presos políticos como comunes. Cuba tiene una población penal bastante alta, sobre todo en el presidio común. Acá en Radio Martí hemos recibido múltiples denuncias de presos, tanto políticos como comunes, a los cuales incluso se le niega la asistencia médica, en el sentido que en estas instituciones penitenciarias muchas veces no la hay. Y para resolver una transferencia y que se han llevado al hospital es complicado, y a veces les ha costado hasta altos padecimientos y hasta en otros casos peligro para la vida. Cuénteme sobre la situación de la atención a los penados.
Bueno, la atención en sentido general a los presos es bastante deplorable aquí en sentido general. En el caso específico de la asistencia médica, bueno, aquí los presos, por ejemplo, generalmente tienen un médico o tienen una enfermera que lo atiende allá en el reclusorio, allá en el penal, pero muchas veces tienen que asistir a los policlínicos. tiene que asistir a los policlínicos. Y, por ejemplo, a veces le cuesta trabajo, por ejemplo, llegar a los policlínicos, porque los médicos a veces que sitúan en los penales, pues tratan por todos los medios de mantenerlo ahí, porque eso le exigen los responsables de las prisiones, de las prisiones, que lo mantengan ahí hasta tanto, o sea, a veces inclusive llegan al policlínico bastante descompensados, porque a veces tratan de tenerlo ahí. Inclusive yo he atendido a algunos que, por ejemplo, yo he tratado, le he puesto algún tipo de tratamiento y los responsables de ellos que van allá, los militares, tratan de decir que el paciente, pues, que tratan de decir que el paciente tiene problemas personales, que es agresivo, etcétera, etcétera, para que nosotros no le pongásemos el tratamiento. Eso me lo han dado, me lo he visto en varias ocasiones. Pero bueno, nosotros siempre tratamos de ponerle el tratamiento adecuado. Las condiciones, hemos conversado con ellos, y las condiciones en cuanto a alimentación, en cuanto a higiene, es pésima, pésima, en la mayoría de las prisiones de Cuba. Y bueno, esto aparejado con los diferentes brotes, a veces hay brotes, inclusive brotes de diarrea, brotes de diarreico, etcétera, etcétera. Y es difícil verdaderamente, si en las condiciones actuales, si uno valora las condiciones que tienen, la higiene en sentido general, la alimentación del cubano de a pie que está en la calle, pues imagínese usted esa población penal de Cuba tan grande, en qué condiciones uno está.
Como no, doctor, el agradecimiento, doctor Roberto Serrano, por esta entrevista muy clarificatoria sobre la situación del estado de salud en Cuba. Gracias, doctor Roberto Serrano, en Son la Maya, en Santiago de Cuba.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues así concluimos nuestro programa especial de la tarde de hoy, el desplome de la medicina en Cuba, este martes 27 de agosto. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, y nos vemos de vuelta mañana a las 4:30 de la tarde en esta serie especial sobre la situación actual del sistema de salud en Cuba. El agradecimiento específicamente a nuestro técnico Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un saludo y los esperamos mañana miércoles a las 4:30 aquí en Radio Martí. Hasta mañana.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque ustedes necesitan saber, porque la información es poder, Radio Martí les ofrecerá en septiembre dos extraordinarias y exclusivas series. A partir del lunes 2 de septiembre, a las 9 de la mañana y 4:30 de la tarde, comenzaremos la serie Habana, Miami, el éxito y el abandono. En esta serie se enterarán por qué La Habana, al cumplir 500 años de su fundación, vive sus peores momentos y por qué llora en lugar de reír. Conocerán cómo Miami, en los últimos 60 años, se ha convertido de un pequeño poblado a una de las más importantes ciudades del planeta. Y a partir del lunes 9 de septiembre, a las 6 de la tarde, presentaremos la serie especial Angola, la guerra olvidada. Conocerán, a través de memorándum secretos de los Estados Unidos, la verdad de la participación de Cuba en la guerra de Angola, y escucharán testimonios de veteranos y expertos militares. Septiembre es el mes para escuchar Radio Martí, porque ustedes necesitan saber. y porque la información es poder. Es poder. Es poder. Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos, a su vez, habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue una pausa para la meditación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.
Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.